no sé que Jehová es Dios.
Bienvenidos a esta edición del martes de Por Cristo y su Palabra, con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central en Ceres, California.
El título, Por nada estén afanados, es absoluto. Y está fundamentado en lo que el Señor Jesucristo enseña aquí, que fue lo que empezamos a mirar la semana pasada. Voy a leer versos 25 al 34. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo, o la traducción más clara, añadir una hora al curso de su vida? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Señor, queremos pedirte ayuda para entender de corazón lo que tú estás enseñando aquí cuando hablaste con tus discípulos. Abre nuestro entendimiento, Señor. Ayúdanos a tener una actitud humilde para recibir tu palabra y guardarla para no pecar contra ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesucristo y te damos gracias porque tú has dado tu Santo Espíritu quien nos guía a toda verdad. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. La semana pasada estuvimos estudiando básicamente el verso 25. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida. ¿Qué habéis de comer o qué habéis de beber? Ni por vuestro cuerpo, ¿qué habéis de vestir? ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Y aquí el Señor, cuando habla con sus discípulos, les está ordenando, les está estableciendo, les está diciendo, esta es la única manera y no hay otra manera. Este es el único estándar, no hay otro estándar. Y les dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por lo que habéis de comer o beber o lo que habéis de vestir. Eso quiere decir, cuando el Señor Jesucristo está diciendo esto tan absoluto como está, que el creyente, el que cree en Cristo Jesús, el que camina con Cristo, tiene el poder, la autoridad, la capacidad y la habilidad de no preocuparse. Porque sería muy injusto que estudiáramos un texto así, donde el Señor absolutamente dice, no se afanen, está hablando de lo básico en la vida, y el creyente no pudiera hacerlo. Sería lo mismo que los fariseos hacían cuando imponían sus leyes sobre la gente, cosas que ni ellos mismos podían hacer. Jesucristo está hablando de lo que es el estándar de vida de acuerdo al orden de Dios. La parte del creyente es obedecer esto de no preocuparse, ¿sí? Y más bien tener una actitud de contentamiento en la vida. Y el Señor le está enseñando así a que guarden su corazón, a que sus pensamientos estén guardados en Cristo Jesús. Lo que vimos la semana pasada, el que si tienen alguna necesidad, por nada estén afanosos, sino más bien presenten todas sus peticiones delante de Dios, con oración, con ruego, con acción de gracias. Y habla que enseguida la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, entonces guarda el corazón. Entonces guarda los pensamientos en Cristo Jesús. Y después el verso 8, que lo cubrí la semana pasada, el verso 8 habla de qué sucede con la mente de una persona que no está preocupada. Y lo que sucede con la mente de una persona que no está preocupada es que en sus pensamientos viene todo lo que es verdadero, honesto, justo, puro, amable, todo lo que es digno de alabanza, ¿sí? Todo lo que tiene razón para decirlo públicamente, que haya manera de celebrar. Eso es lo que dice. Está hablando de una persona que en su mente está libre, sus pensamientos están libres. ¿Por qué? Porque no está preocupado. Pero la persona que está preocupada, su mente está atada, tiene una cadena que le estrangula sus pensamientos, le estrangula el corazón, aún lo siente físicamente, como describí la semana pasada. Problemas de respiración, taquicardia, nerviosismo, problemas digestivos, un montón de problemas físicos a causa de la preocupación, porque no hay paz, porque la mente no está liberada. Y solamente cuando se ha llevado todo en confianza en el Señor, pidiéndole a Él, entonces la persona puede tener esa paz, es lo que dice la palabra. Es lo que Jesucristo le está diciendo allí a sus discípulos. Y les dice, ¿acaso no vale la vida más que la comida? ¿Y el cuerpo más que el vestido? Y en esa parte el Señor le está diciendo, si Dios da la vida, Él es la vida, ¿cómo no podrá dar también lo que la persona necesita para continuar con vida? ¿Cuál problema es para Dios dar el sustento diario cuando Él dio lo que es la vida? Veíamos también ejemplos donde puse, ¿puede el hombre producir vida? No, no puede producir vida, jamás. El hombre todo lo que puede hacer es poner la semilla se muere y después sale un árbol, pero no puede producir vida, ¿sí? Y el cuerpo, ¿acaso puede el hombre producir un cuerpo? No, yo sé que hay cosas de clonar y todo eso, pero igual depende de Dios. El hombre no puede hacer nada de la nada. No puede hacer algo de la nada, perdón. Dios es el que da todo. Cuanto más dar lo que cubre el cuerpo. En el libro de Génesis dice que Dios le dio a Adán y a Eva, los cubrió. Les dio, le hizo delantales con pieles de animales. Les proveyó para que ellos estuvieran cubiertos desde entonces, después de que pecaron. Verso 26, sigamos aquí, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Es interesante si usted observa las aves, que es el ejemplo que Jesús está usando aquí. Usted observa los pájaros. En mi casa a veces, casi cada año, vienen unas palomas y se meten abajo de un techito que está en el patio. Y empiezan a hacer su nido y traen un palito y traen otro. Yo no sé cómo pueden tejerlo si solo tienen un pico. Y no es como que tuvieron que buscar un trabajo para poder conseguir eso, o que están planeando su día, cuántas horas lo van a hacer. Es natural, nomás lo están haciendo y tienen su alimento. Y el Señor Jesucristo, cuando muestra esto, es la belleza del ave, porque Dios la creó así, para que viva así. Y Él dice que vuestro Padre Celestial las alimenta, Él las está alimentando. Y eso suena como, pero no son ellas las que van y buscan las semillas, es Dios el que está proveyendo todo lo que ellas necesitan. Y no está hablando de que sus discípulos fueran a ser como las aves, despreocupados por la vida, como dicen en Hawái. ¿Cómo se dice? Han luso, así, ¿no? Creo que hacen un símbolo. Despreocúpate, ¿sí? No planees nada, tú nomás vas por la vida. Sí, es más, Hawái es uno de los estados más liberales en Estados Unidos. Por eso mismo, porque no se considera el estándar. No se vive de acuerdo al estándar, es nomás tener placer, es todo. No es eso de lo que está hablando el Señor Jesucristo. Porque también se puede tomar esa actitud, como, nah, pues no me preocupo, y pues si sí hay trabajo, y si no, pues no. Ser humano tiene una responsabilidad y Dios le ha dado la capacidad de planificar, de trabajar, de responder. Los animales hacen todo por instinto. Ellos no piensan ni razonan. Ellos solamente operan por instinto. Un animal no tiene nada de lo que tiene un ser humano. Son muy diferentes. Y Dios así los diseñó y así viven, y Él ve que ellos tengan lo que necesitan. Ahora, si Dios hace eso con seres tan inferiores, ¿por qué no lo va a hacer con los humanos? Y es lo que Jesucristo está diciendo aquí. Mira, las aves del cielo no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros. No están sembrando para después esperar la cosecha. Y su Padre las alimenta. Ahora, ¿cuánto más el hombre que hace todas estas cosas? Dios va a ver por él. Dios provee su alimento. Y algo bien clave en este versículo es, el Señor Jesucristo se refiere al Padre alimentándolas él mismo. Hay una noción a veces de Dios como el creador que puso la creación, pero la dejó como que le puso un reloj para que funcionara y se fuera por sí misma desarrollando, y él no está ahí nomás que mirando. No es así. Dios tiene que ver con todo en la creación. Cada átomo es sostenido por el Señor. La energía que hay en los átomos depende del Señor. ¿De dónde sale esa energía? La vida que hay, la luz que se genera, todo lo que hay en el universo es Dios mismo, proveyéndolo en particular para cada una de sus criaturas, desde un ave hasta una persona o cualquier ser que exista en la creación. Todo le pertenece al Señor. Todo depende del Señor. Las aves dependen del alimento diario que Dios les provee. Cada semilla que un ave se come tiene que ver con el plan y la intervención divinas. Así que pensar que Dios está en un lugar ajeno y lejano, y un lugar lejano y es ajeno a lo que pertenece a las criaturas, es erróneo. Eso ofende al Señor. Dios está a cargo de todo en detalle. ¿Sale la diferencia entre un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios? El libro de Romanos capítulo 1 afirma que el hombre en su pecado puede ver la naturaleza y adora la naturaleza. Es decir, ve a ese ave y va a adorar a ese ave. Pero el que es hijo de Dios ve ese ave y ve la mano de Dios en la vida de ese pájaro. Y va a exaltar al Señor por lo que está viendo allí, lo que el Señor Jesucristo está haciendo aquí. Verso 27, para afirmar más este punto. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? La Nueva Biblia Latinoamericana de hoy traduce así. ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Que es la traducción más correcta, pero tomemos las dos. ¿Quién puede añadir un codo a su estatura? Una pulgada, usamos términos que nosotros conocemos. Bueno, los tacones, ¿no? Pero ¿cuánto le dura? Mientras se cansa, porque se los tiene que quitar y vuelve a ser la misma persona. Es todo. ¿Quién de ustedes escogió? Y le regalo un billete de 500 que tengo en el bolsillo, que no lo puedo regalar todavía. ¿Quién de ustedes escogió la estatura que tiene el día de hoy? Nadie, ¿cierto? No se puede. No podemos hacer eso. ¿Quién de ustedes escogió dónde nacer? ¿Cuándo nacer? ¿Quién de ustedes escogió ser cafecito, así como somos la mayoría aquí? Mexicanos, salvadoreños, colombianos. ¿Pero quién escogió su raza? ¿Quién escogió el lugar donde iban a nacer? ¿Quién escogió sus papás? No tenemos nada que ver con eso. Se nos fue dado por Dios. ¿Cuánto más, si Dios nos ha dado todo esto, nos puede dar el sustento diario? Entonces, ¿cuál es la razón de preocuparse? ¿Cuál es la razón de asumir? Con la preocupación se asume que se puede añadir una hora más al curso de la vida. Se asume que se puede añadir un poco más de estatura o cambiar cosas que no le pertenecen al hombre. Claro, hay cirugías y cosas raras que se pueden hacer. Estamos hablando de sentido común, lo diario. Apocalipsis 1:18. Porque un punto clave en lo que estamos viendo en esta escritura tiene que ver con quién es Dios. Tiene que ver con quién es Dios. El problema de la preocupación tiene que ver con una perspectiva errónea de quién es Dios. Si podemos hacer esa conexión en nuestra mente, en nuestro corazón, de verdaderamente quién es Dios, el nivel de preocupación es mucho más bajo, menos pecado delante de Dios. Apocalipsis 1:18, el apóstol Juan tiene una visión del Señor. El Señor le permite ver toda esta revelación que le está dando aquí. Leamos desde el 17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. La muerte le pertenece al Señor, porque la vida le pertenece al Señor. Una persona vive el tiempo que Dios quiere que viva y muere en el tiempo que Dios quiere que muera. No importa las circunstancias, y se lo voy a demostrar. Vamos también a Apocalipsis 9, versos 5 y 6 para que ustedes vean. Dice, y les fue dado, está hablando de, hay un tormento que Dios manda sobre la humanidad en el tiempo del Apocalipsis, de la gran tribulación. Y a estos que vienen a atormentar, les fue dado que no los matasen, ¿a quién? A los hombres, sino que los atormentasen 5 meses, y su tormento era como tormento de escorpión cuando hubiera al hombre. Exactamente 5 meses Dios decretó que sean atormentados. Ok. El que está en control es Dios. Verso 6. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. ¿Quién está en control? Es Dios. ¿Quién tiene dominio sobre todo el universo, sobre cada ser, sobre cada persona? Es Dios. ¿Quién tiene absoluto control sobre el tiempo en que una persona vive? Es Dios. Eso le pertenece al Señor. Hay una obsesión hoy en día con la salud y pensar que podemos extender nuestra vida. En realidad, no se puede hacer a menos que Dios sea el que esté interviniendo a favor de la humanidad. Yo creo que Dios lo ha hecho, porque los avances médicos han permitido, decimos así, que las personas vivan más tiempo. Pero si Dios no permite que estos hombres tengan esa sabiduría, si Dios no les permite los químicos que usan, los elementos que sacan de la naturaleza para hacer lo que hacen, no se puede hacer nada de eso. Todo depende de Dios. El punto que el Señor Jesucristo quiere hacer con esa escritura es enseñarle a sus discípulos a confiar en Dios, no en ellos. A confiar en lo que Dios provee, no lo que ellos puedan alcanzar. Dios es quien tiene control absoluto sobre todo y sobre todos. Nada sucede ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, sin que esté dentro del propósito de Dios. Nada, no importa lo que sea. Y yo no estoy hablando de fatalismo. Hay gente que dice, bueno, pues, ni modo, así tenía que ser, y pues, ¿qué voy a hacer? No, porque Pablo, en Filipenses 4, 5, 6 y 7, lo que, 6, 7 y 8, que vinimos la semana pasada, está hablando de tener contentamiento. ¿Cuándo? Siempre. No hay fatalismo allí. Él está aceptando la voluntad de Dios como la mejor, como la perfecta, como la que es buena, porque Dios es bueno. No importa lo que pase. Esto es importantísimo para no vivir afanado. Si Dios está entonces en control, ¿para qué preocuparse? ¿Para qué afanarse? Es serio. Es serio cuando miramos lo que el Señor Jesucristo está diciendo. Es el mensaje que prevalece en el Antiguo Testamento. Confiar en Dios. El pecado más grande de Israel siempre fue su desconfianza en Dios. Siempre fue ese. Y hoy en día nosotros tenemos un montón de cosas que nos pueden llevar a desconfiar del Señor. La preocupación es solamente un síntoma. Es solamente la punta de una montaña de hielo que está escondida abajo, lo que se está viendo con la preocupación. Pero es un problema del corazón, un problema muy delicado, un problema que la Biblia enfrenta, confronta directamente en muchas maneras, pero en las palabras del Señor lo pone claramente. No se preocupen por nada, así dice él. Elías no se preocupó, Elías confió. Ahora, ¿Elías siempre estuvo así? No. Si uno sigue leyendo, Jezabel lo amenaza de muerte y él sale huyendo por su vida. Se preocupó y empezó a correr. Pero Dios nunca fue infiel con él, lo siguió cuidando donde él fue, lo siguió guardando. Aún si leemos un poquito atrás, hay una historia donde no hay comida, hay sequía porque él oró para que no lloviera, no llovió por 3 años y medio. Hay escasez. Y Dios le dice, ve donde esta viuda, ella te va a dar de comer. Él llega y le dice, dame de comer. Ella le dice, nomás tengo un puño de harina. Con esto pensaba preparar unas tortillas. Creo que comían tortillas en ese entonces. Y después de comerlas, mi hijo y yo nos vamos a morir porque no tenemos nada más. Y el aceite es suficiente para cocinar eso. Y el profeta Elías le dice, dame primero a mí antes que tú comas. Y el Señor te va a proveer. Ella le da a él lo que se iba a comer ella para después morirse con su hijo. El profeta come, ella prepara, ella come, su hijo come, sigue saliendo aceite, sigue saliendo harina, nunca se le acaba. Dios le proveyó a ella. Es el asunto en toda la historia que nosotros miramos es confiar en Dios. Confiar en Dios. Siempre confiar en el Señor. Y es lo que Jesucristo dice en el Nuevo Testamento. Dios es fiel. Si Dios es fiel, entonces ¿por qué preocuparse? ¿Se puede cambiar algo? ¿Qué hace la preocupación? No cambia nada. Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito que es perfecto. Lo mejor es confiar en Dios, no afanarse. Y él dice, no se afanen por nada en la vida. No hay razón para estar afanados cuando el que tiene el control es Dios. Regresemos a Mateo 6, verso 28, para seguir avanzando. Vamos a leer hasta el 31. Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Jesús le está diciendo a sus discípulos, ustedes son hombres de poca fe. Imagínense a quién le está diciendo el Señor eso. Aquí el Señor Jesús ya había hecho milagros. Ellos habían visto cosas maravillosas de parte del Señor Jesucristo y todavía les costaba trabajo creer. ¿Por qué preocuparse? ¿Por qué preocuparse si Dios es el dueño de todo, si Dios es el que personalmente provee para cada uno de los suyos? Y el Señor Jesús aquí usa la comparación con el rey Salomón. Dice, ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como una flor, como un lirio del campo. Jesús lo usa como ejemplo para mostrarles que lo que él se puso, aunque era el hombre más rico, ni comparación tiene con una flor. Es más, ni siquiera con la hierba silvestre, la hierba que crece, que no son flores especiales separadas. Hoy en día tendríamos que mencionar tal vez a Carlos Slim o a Bill Gates, pero ninguno de ellos se puede vestir ni siquiera como se viste la hierba silvestre, que Dios la viste así, después se seca y es usada en el contexto que el Señor Jesucristo está diciendo, la usaban para prender los hornos donde cocinaban el pan, las cosas que cocinaban allá en Jerusalén. El punto es que nadie puede producir vida, nadie puede producir alimento, nadie puede producir vestidos si no es porque Dios le permite al hombre sembrar y tener el sol y el agua, el terreno fértil para que la tierra produzca. No puede producir telas a menos que use las plantas que Dios ha creado y que dependen de la luz del sol y del agua y del ciclo que Él ha puesto a la vida para que sea usada por el hombre y producir las telas. Los diseños de los vestidos, los colores. El hombre no puede ver nada ni combinar nada a menos que use la vista que Dios le dio y tenga la luz que Dios le provee todos los días, haciendo que su sol alumbre sobre buenos y malos. El que está en control es Dios. Dios es el creador, Dios es el dueño, Dios es el sustentador de todas las cosas y de todos los seres. Entonces, ¿por qué preocuparse? ¿Cuál es el punto de estar afanado? Es ridículo, es tonto, es pecaminoso, es inmundo, es ofensivo contra el Señor, porque demuestra un nivel alto de desconfianza hacia Él.
Usted ha estado escuchando al Ministerio Radial de Iglesia del Valle Central con el pastor y maestro Enrique Saria, pastor de Iglesia del Valle Central, Ceres, California. Las enseñanzas del Pastor Enrique están disponibles en nuestra página de internet, iglesiadelvalle.com. Para más información o para recursos gratis, visite nuestro sitio web, iglesiadelvalle.com, o llame al teléfono 209-872-9792, de martes a viernes de 9 a.m. a 1 p.m. La versión completa de este mensaje fue predicado en la Iglesia del Valle Central en Ceres y lo puede encontrar en nuestra página de internet, en iglesiadelvalle.com.